UCB Radio presenta Yo Vivo Aquí. Un programa especial de Es Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Con 2 minutos, muy buenas tardes, saludamos a todos nuestros auditores y auditoras, les damos la bienvenida a Yo Vivo Aquí, este programa especial de Es Tema a las 12 que llega por supuesto a sus hogares con el financiamiento del Gobierno Regional de Valparaíso y por supuesto recordarles que también nos pueden ver a través de la señal online UCB3 y también en sus televisores en el 4.3 en Valparaíso y el 5.3 en Santiago. También aprovechamos de comentarles que el simulacro en la región de Valparaíso se continúa realizando de manera completamente normal. Colegios, trabajadores están evacuando hacia los cerros y por supuesto nosotros estaremos informando respecto al desarrollo de esta situación. Y vamos de lleno entonces a los entrevistados que me acompañan esta tarde. Estoy junto a Ariel Muñoz, el codirector experto también de la Universidad Católica y del proyecto Vulnerabilidad y Adaptabilidad al Cambio Climático de Valparaíso. Y también estoy junto a Antonio Ugalde, académico de la Universidad de Playa Ancha y coordinador de este mismo proyecto. ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias por invitarme.
No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Y bueno, comentarles primero que todo que, claro, este proyecto tiene un nombre muy largo y suena un poco difícil. Proyecto Vulnerabilidad y Adaptabilidad al Cambio Climático del Paraíso Metropolitano. ¿Estamos preparados también? Es la pregunta que ustedes agregan. Si nos pueden comentar de qué se trata entonces esta investigación que ustedes realizaron, ¿qué los motivó también y cuánto tiempo les llevó llevarla a cabo?
¿Quieres contestar tú, Ariel?
Tú primero. Mira, para partir, me gustaría comentarte el contexto de donde surge el proyecto.
¿Ya? Perfecto.
Durante el gobierno de la presidenta Bachelet, su segundo mandato, en este caso el gobierno regional, se instaura el COREC, ¿ya? Que es el Comité Regional de Cambio Climático.
Perfecto.
Y desde ahí las universidades tuvieron un rol fundamental en la instalación de ese comité y se decidió por parte de la Seremi pedir fondos para hacer un estudio de vulnerabilidad, porque siempre se hablaba y se sigue hablando en realidad de que la región de Valparaíso es la más vulnerable al cambio climático y sin embargo no había ningún estudio que indicara eso.
Perfecto.
Solo referencias internacionales en función de que en algún momento se estableció de que Chile tenía 9 de las características que indican cuando un país es vulnerable.
Es vulnerable.
Sin embargo, la mayor parte de esas características hablan de una parte de la vulnerabilidad que es la sensibilidad.
Uh-huh.
Y deja fuera la capacidad adaptativa. Y finalmente, la fórmula establecida para medir vulnerabilidad es sensibilidad menos capacidad adaptativa. Y no sabíamos entonces si éramos qué tan vulnerables podíamos ser. Y entonces se solicita este fondo. Y el Ministerio de Medio Ambiente, en función de un convenio con CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, llegan a un acuerdo y se financia esta propuesta. Se licita esta propuesta, se presenta a la Universidad Católica, ¿ya?, como oferente, unida a las otras universidades del CRU y a una consultora EBP, una consultora suiza con una sede en Santiago, y nos adjudicamos el estudio. ¿Ya? Entonces, ese es el contexto del que parte.
Bueno, estamos aquí con los celulares, les comentamos por supuesto que esto es en vivo, así que estamos todos recibiendo nuevamente las señales en los celulares, tanto aquí Ariel, también Antonio y también yo por supuesto recibiendo los celulares esta alarma de simulacro que comentamos
se
mantiene todavía. Ah, se cancela entonces,
sí, eso dice el
es
celular.
Lo que informan en este momento, así que las personas, el llamado por supuesto a que continúen tranquilos todos los colegios, los estudiantes, también los trabajadores que evacuaron hasta los cerros más cercanos, comunicarle entonces que finalizó la evacuación y que pueden volver a sus lugares de trabajo de forma completamente pacífica. Nosotros entonces por acá continuamos con la entrevista y, sí, y comentaban precisamente respecto a este proyecto y decías que de una forma se habían percatado las vulnerabilidades, pero también la capacidad de adaptación.
Sí.
¿A qué se refieren cuando comentan esa situación?
Mira, como te decía, tú buscas en la prensa, colocas cambio climático en Chile y aparece muchas noticias sobre Valparaíso, ¿ya?
Claro.
Fundamentalmente porque aquí se ha expresado con mayor fuerza la sequía, la mega sequía. Y sin embargo, bueno, como te decía, no había una medición de la vulnerabilidad. La sensibilidad es la susceptibilidad de sufrir un daño, de ser impactado por, claro, por el cambio climático. Y la capacidad adaptativa es eso, es la capacidad de enfrentar este fenómeno y poder sortear sus impactos, eso en general. Entonces, nosotros decidimos presentarnos al proyecto, y ahí yo quiero destacar el rol de Ariel como director del proyecto y a la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, la generosidad que tuvieron de inmediatamente invitarnos a constituir un equipo interdisciplinario e interinstitucional. Una de las respuestas al cambio climático es el trabajo en red. Ahí está sonando.
Claro. ¿No?
Y para nosotros fue una oportunidad presentarnos a este proyecto y adjudicarnos.
Excelente. Y ahora si nos vamos un poco más ya a lo concreto, ¿cuáles serían un poco estas vulnerabilidades que ustedes han logrado apreciar, si se pueden enumerar? Me imagino que son bastantes.
Sí, bueno, yo quisiera agregar, solo para complementar un poco lo que comentaba Antonio, es básicamente la diferencia que hay, o más bien una persona viviendo inmediatamente al lado de otra, ¿cierto? Uh-huh. En el mismo cerro, por ejemplo, en Valparaíso, en el mismo barrio, en cualquiera de las otras comunas, puede ser distintamente sensible a alguna amenaza del cambio climático. Por ejemplo, una ola de calor, ¿no? Entonces, uh-huh, tenemos algunos días, ¿cierto? Una semana completa donde tenemos temperaturas muy, muy altas. Sin embargo, a pesar que, por ejemplo, yo y Antonio seamos vecinos y vivamos en el mismo lugar, yo podría tener una casa de material mayoritariamente, por ejemplo, madera, ¿no? Uh-huh. Y Antonio una casa de concreto. Entonces, a pesar que estamos igualmente expuestos, ¿cierto?, a estas altas temperaturas, somos distintamente, uh-huh, sensibles,
¿bien? Claro.
Es decir, yo posiblemente voy a sentir mucho más calor dentro de mi casa de madera que Antonio dentro de su casa de...
Pero yo puedo tener más edad y ser más sensible físicamente.
Claro, es una situación que va variando dependiendo de múltiples factores, entonces.
Exactamente. Entonces, ese tipo de análisis muy detallado sobre las características de la población en términos de su edad, ¿cierto?, en términos también de la cercanía o no que tenga áreas verdes, la cercanía o no a consultorios, por ejemplo, a centros de salud, pero también la materialidad de las viviendas, la ubicación dentro de cada una de las comunas y una serie de muchísimos otros indicadores, tanto ambientales, sociales como económicos, tributan, ¿cierto?, son incorporados en este cálculo de la vulnerabilidad. Como decía Antonio bien, ¿cierto?, tenemos que meter en esta cajita de la vulnerabilidad, uh-huh, lo que sería la exposición a distintas amenazas, que no todos los lugares están igualmente expuestos en el área metropolitana de Valparaíso, ¿cierto? Tenemos que también recordar que el área metropolitana de Valparaíso serían 5 comunas,
claro,
¿cierto?, que son bastante distintas, muy distinto Valparaíso de Quilpué, por ejemplo, o incluso comunas que están contiguas como Valparaíso, Viña del Mar. Entonces hay muchísima variabilidad en estas 5 comunas que tratamos nosotros con todos los instrumentos posibles, con mucho apoyo de los servicios públicos y las municipalidades y por supuesto de las distintas universidades que participaron, para poder precisar a una escala muy muy fina, una escala de zona censal, uh-huh, ¿cierto?, algo como 5 o 7 manzanas, la vulnerabilidad de cada una de estos territorios.
Claro, ahora.
Sí, ahí hay algo súper importante de destacar, que Ariel lo graficaba bien. Es un conjunto de indicadores, ¿ya?, para medir la vulnerabilidad. Y cuando tú preguntabas qué puede hacer la diferencia, por ejemplo, que una mujer jefa de hogar,
yeah,
¿ya?, que tenga hijos menores de 5 años,
uh-huh,
¿ya?, ella es mucho más vulnerable viviendo en una zona con la misma exposición a un evento, a un desastre socioambiental, porque su capacidad de adaptarse es mucho menor. ¿Te fijas? Entonces, ahí tú juegas entre la sensibilidad de ese grupo familiar o de esa persona y juegas con la capacidad adaptativa y esa fórmula. Entonces, van apareciendo lo que se llama la vulnerabilidad subyacente,
ya,
que son los desequilibrios y las desigualdades en el territorio. Y eso es súper importante. La pobreza, la inequidad social, la iniquidad territorial, la falta de servicios, como decía Ariel. O sea, que tú estés cerca de un consultorio de primer nivel no es lo mismo que estés a 15 cuadras de un consultorio sin capacidad para responder a la población. Y eso te va haciendo mucho más vulnerable.
Excelente. Ahora, cuando hablamos de cambio climático, es algo que, por supuesto, todos ya estamos presenciando. En algún momento hay personas que han tenido sus dudas, pero prácticamente es algo que está patente y lo podemos notar ahora a través de esta sequía que se está viviendo, que está afectando sobre todo a los crianceros de las zonas más interiores de acá de la región de Valparaíso. ¿Cuáles otras amenazas conlleva este cambio climático que ya estamos viviendo, más allá de la sequía solamente?
Bueno, sin duda la que tú mencionas es posiblemente la más importante, o la que va gatillando otras de estas amenazas también. La sequía es la señal más clara del cambio en el clima que tenemos en todo el centro y sur de Chile. Es decir, no hay ninguna duda en ninguno de los informes globales, ni tampoco los estudios nacionales que se han hecho por distintas universidades y grupos de investigación que mencionen algo distinto. Es decir, efectivamente tenemos proyecciones de tener cada vez menos precipitación hacia el futuro. Y esto lo hemos ido evidenciando y lo hemos hecho ya lo hemos encarnado, ¿cierto? En estos últimos casi 8-9 años, desde el 2010 en adelante, que tenemos precipitaciones más bajas de lo que ha sido el promedio histórico. Y si bien no han sido los años más secos de la historia, tenemos años todavía más secos, el año 68 o 1924, por ejemplo, ninguno de estos años fue sucedido por otro igual de seco. Nosotros, si bien estamos experimentando años de escasez hídrica, y no son los años más secos del registro que tenemos, pero son años consecutivos. Es decir, tenemos un periodo muy largo de sequía. Y eso, a su vez, ha generado que tenemos menos agua en los acuíferos, en nuestras reservas subterráneas. Tenemos también cada vez menos acumulación de nieve y también en los glaciares. Tenemos problemas serios. De hecho, el año 2013 estuvimos a punto de racionar agua aquí en el área metropolitana de Valparaíso con el abastecimiento para el consumo, a pesar de que todavía eso no ha sido algo que ha ocurrido. Es algo que no me cabe duda que quienes abastecen agua están considerando qué pasará en el futuro si es que continúa esta tendencia. Otras amenazas son las olas de calor, por supuesto. Nosotros, a pesar de estar al lado del mar, tenemos mucho menos exposición a olas de calor que, por ejemplo, la conurbación interior de esta área metropolitana, que sería Quilpué, Villa Alemana, ¿cierto? Yendo un poquito más allá, a pesar de que los términos estrictos del área metropolitana dejan fuera, ¿cierto?, a Quillota, sí tendríamos que incorporarla, porque funciona también como un eje completo urbano, ¿cierto?, toda esta área interior. Otras más, por supuesto, sin ir más lejos, serían los incendios, que es una amenaza indirecta, ¿no?, que proviene de la escasez en humedad, de las altas temperaturas, pero también tiene un factor de manejo de la superficie, es decir, cómo estamos manejando las áreas con vegetación, donde hay en muchos casos dudas de quiénes son los responsables. Casi siempre no sabemos muy bien de dónde se originan los incendios. Lo que sí sabemos es que cada año la temporada de incendios es más larga, es decir, pasamos de tener 6 meses de temporada de incendio hace 10 años a tener 11 meses de temporada de incendio ahora. Es decir, casi todo el año se quema algún lugar de esta área metropolitana.
Sí, para aclarar un poco, el estudio que nosotros hacemos es solo sobre el área urbana del Gran Valparaíso, que son las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana.
Ya, excelente.
¿Ya? Lamentablemente, y así fue dada la licitación, no se partió por un estudio regional de vulnerabilidad y riesgo al cambio climático, sino que se decidió en algún momento de que reconociendo que las ciudades son los lugares donde mayor impacto va a haber, se decidió, no habiendo un estudio de vulnerabilidad en ciudades con el nivel de precisión que nosotros hemos hecho, se decidió estudiar al Gran Valparaíso, el área urbana.
Claro.
Y entonces nosotros descubrimos aquí la presencia de 6 amenazas. ¿Ya? Como decía Ariel, incendio claramente una de ellas, olas de calor es otra, la sequía es otra, pero también las marejadas, las inundaciones y las remociones en masa. Entonces tenemos 2 tipos de amenazas que van a ocurrir, amenazas de muy lenta ocurrencia, como la sequía, uh-huh. que es persistente, ¿ya? Dura en el tiempo, cada vez se va a hacer más intensa, y las remociones en masa y los incendios que son muy violentos, por ejemplo, las inundaciones, ¿te fijas? Que ocurren en un momento, causan una gran destrucción, y luego al otro día o a la otra semana ya no están. En cambio, la sequía va a permanecer en el tiempo, cada vez va a haber menos agua en la región. Y para, entre comillas, una ciudad no ve tanto la sequía como la inundación y las remociones en masa.
Claro, que genera mucho más
que genera mucho visual. Más daño visual en el territorio, mucho más muerte, destrucción, ¿ya? Pero hay que distinguir que, por ejemplo, los incendios sin sequía no es lo mismo, porque una de las causas de la ignición y de la propagación del fuego es la falta de humedad, como decía Ariel, en el suelo, en la vegetación, en el ambiente.
Me gustaría que nos detuviéramos unos minutos en las inundaciones que mencionaba recién, ya que uno tiende a pensar que el cambio climático, si va a generar acá sequía, si va a generar acá olas de calor, eso significa también ausencia de lluvia. Por lo tanto, genera un poco de discordancia pensar que van a haber también inundaciones. ¿Cuál sería el motivo entonces o las razones que provocarían estas inundaciones que tanto afectarían principalmente al Gran Valparaíso?
Sí, sobre todo a Viña del Mar.
A Viña del Mar.
Sí, sobre todo a Viña del Mar. Probablemente... Lo que pasa es que, como decía Ariel, las precipitaciones van a ir disminuyendo cada vez más.
Claro.
Pero se van a concentrar en eventos muy cortos y muy violentos. ¿Ya? Y eso significa que las cuencas pequeñas, como la cuenca del estero Viña del Mar, que la gente conoce como la cuenca del Marga Marga, como el estero Marga Marga, pero que es el estero Viña del Mar, esa cuenca, que es una cuenca pequeña, no tiene la capacidad para soportar estos eventos de precipitación extrema. ¿Y qué pasa si se desborda? Cuando se desbordó el estero Marga Marga, se inundó gran parte del plan de Viña del Mar, donde no había un metro soterrado, donde no estaba el nivel de hospitales que existe hoy día. ¿Qué pasa si se inunda el metro de Valparaíso? ¿Te fijas? O sea, el impacto. En ese tiempo se habló de que esa inundación causó un daño de $20 millones. Hoy día se proyectan 40, el doble, por lo menos. ¿Ya? Y paralizar no solo el Gran Valparaíso, sino que pues, si se paraliza el metro, impacta a toda la región. ¿Te fijas? Entonces, eso va a ocurrir probablemente en la cuenca del estero Viña del Mar, es donde más se va a manifestar eso. En la cuenca de la Aconcagua, que es una cuenca muy grande, con mucha capacidad de soportar agua, probablemente estos eventos no van a tener el mismo impacto. Pero sí en cuencas pequeñas como el Sauce, el estero Reñaca... y el estero Viña del Mar, los esteros interiores de Quilpué y Villa Alemana, también van a generarse inundaciones locales con mucha destrucción.
Sí, solo para complementar la respuesta, Antonio, en un estado como general, podríamos decir, y esto siempre lo conversamos con, en este caso con mis estudiantes de climatología, en la carrera de geografía, que no hace mucho sentido pensar que en el futuro, si vamos a tener menos agua, vamos a inundarnos, ¿cierto? Eso es bastante lógico de pensar, como tú planteas en tu pregunta. Pero la respuesta, Antonio, es exactamente lo que hemos empezado a observar y que se ha observado ya más patentemente en otros países también. Es decir, cuando tenemos una atmósfera, ¿cierto?, con más temperatura, que es lo que hemos observado globalmente, que se calienta el planeta. Tenemos también una atmósfera con más energía, básicamente. Eso es lo que sucede. Entonces tenemos un patrón mucho más errático, ¿sí?, de variabilidad,
claro,
en las precipitaciones. Entonces los pronósticos también comienzan a volverse cada vez un poco más inciertos, ¿no?
Exacto,
antes era mucho más fácil decir, con 2-3 semanas de anticipación, decir, ok, me voy de vacaciones este fin de semana, va a estar el tiempo de esta manera, ¿cierto? Entonces voy a llevar esta ropa. Ahora por si acaso tienes que llevar...
Va a ser de improviso.
Claro, tienes que llevar si hace calor, si hace frío, si es que llueve, no es tan seguro. Puede cambiar eso, ¿no? Es decir, tenemos un clima cada vez más caótico y eso es complicado para los climatólogos en términos de la predicción, pero también en términos de la planificación. Entonces, una atmósfera con más energía es una atmósfera que también va a descargar esa energía de una manera imprevista, ¿cierto? Y más fuerte, ¿no? Entonces tenemos estos episodios, como dice Antonio, cortos de precipitación, claro, pero intensos, ¿no? Ahora, algo muy interesante es pensar de que hace el año 84, 86, no recuerdo cuándo fue la última gran inundación, la que comentaba Antonio, ¿cierto?, en su relato del que conocemos como Estero Marga Marga, donde la inundación llegó hasta calle Arlegui, ¿bien? Inundado completamente. Claro, puedes buscar esto en Google, poner imágenes y ver cómo hasta los autos estaban flotando, ¿no? Entonces, y luego, ¿te imaginas cómo sería eso si volviera a ocurrir ahora?
Ahora, claro.
Y los estudios hidrológicos dicen que este tipo de inundación tiene un retorno, ¿cierto? Vuelve a ocurrir cada aproximadamente 30 años. Si tú cuentas entre el 84 o el 86, no sé, tengo incerteza del año, hasta ahora ya estamos en ese límite y un,
claro,
poco más, ¿no?
Ya estamos pasados.
Entonces, incluso considerando estos cálculos hidrológicos, ingenieriles, muy casi siempre muy exactos, ¿no?, ya tendríamos que hacer algo. Lo interesante de esto y de las cifras que comenta Antonio es el costo de la inacción. Es decir, las medidas de adaptación que se proponen en este plan participativo, donde los servicios públicos, las universidades construimos, el costo de adaptarnos, es decir, de hacer algunos cambios en infraestructura respecto de controlar estas inundaciones, es mucho menor que el costo de no hacer nada.
Claro, ahí viene muy bien ese refrán que dice, más vale prevenir que lamentar, claramente. Mm-hmm.
Sí. Ese, la prevención es uno de los componentes del ciclo de la gestión del riesgo de desastre, ¿ya?, que es la primera, ¿ya? Cuando tú haces una planificación que toma en cuenta estos eventos, por ejemplo, en la región se proyectan embalses y no se han modelado las precipitaciones futuras, ¿se llenarán esos embalses? ¿Valdrá la pena esa inversión? Entonces, la prevención es muy importante, la planificación, ¿ya?, y la participación de los investigadores que pueden traer al presente el clima del futuro y poder modelar lo que va a ocurrir. En el caso, como decía Ariel, en la cuenca del Estero Viña del Mar, fue la Dirección de Obra Hidráulica, la DOH, la que hace muchos años propuso un embalse regulador de crecidas para ese estero. Y en un taller participativo lo vuelven a plantear. Nosotros lo tomamos esa medida y la mejoramos, entre comillas, conceptualmente, transformándola en un sistema regulador de crecidas, más que un embalse, que considere incluso la posibilidad de que no se obstruya el paso de arena y los sedimentos que influencian la zona costera de Viña del Mar, el desarrollo de las playas, por ejemplo. Entonces, ahí el principio precautorio en la prevención es muy importante.
Claro. Ahora, ustedes me comentaban la situación de Viña del Mar, que se vería muy crítica, sobre todo por el tema de las inundaciones. ¿Y qué pasa si nos trasladamos a otras comunas, por ejemplo, Valparaíso? Ustedes también mencionaban Quilpué, Villa Alemana, Concón. ¿Cuáles serían las amenazas que podrían afectar más directamente a cada una de estas comunas o no tienen tampoco un panorama específico respecto a cada una de ellas?
Sí, Ariel.
Sí, no, hay un panorama súper específico de cada una de ellas y de dentro de cada una de ellas también, digamos, que es la mayor riqueza de este estudio, ¿no? Como te decía, la capacidad de poder calcular vulnerabilidad a este nivel de zona censal, que ningún otro estudio hasta ahora en Chile ha hecho. Antes de responder esto, quería comentarte un poco que el desafío de la adaptación en general es un desafío de coordinación, y uh-huh, como muchas veces dice Antonio en sus charlas, es un desafío de transformación también. Es decir, ¿cómo nos podemos adaptar transformando la manera en cómo nos desarrollamos? Eso significa transformar también cuáles son, en algunos casos, las aptitudes o las capacidades que tiene cada servicio público de hacer frente a estas nuevas amenazas. A estas nuevas amenazas, no necesariamente climática, una ola de calor, una inundación, no es algo nuevo.
Claro.
Pero lo que es nuevo es cómo tenemos que enfrentarlo en esta tan alta diversidad territorial que tenemos en el área metropolitana de Valparaíso. En ese sentido, creo que para ninguna universidad por separado podría haber sido posible hacer este estudio sin incorporar investigadores de otro lugar. Es decir, lo más rico que pueda tener para nosotros como investigadores es poder contar con las capacidades regionales. Es decir, en el diagnóstico de la vulnerabilidad se requiere de la integración, de la adaptación también de estas estructuras, incluso universitarias, individuales, a poder generar investigaciones interdisciplinarias. Ahí debemos destacar la labor que ha tenido, por ejemplo, el Departamento de Meteorología de la Universidad de Valparaíso en apoyar toda la parte de modelación climática, ¿cierto? Todo el aporte enorme que ha hecho también la UPLA, ¿cierto? La Universidad de Playa Ancha en términos sociales y también en gobernanza, ¿cierto? Y lo que, por supuesto, hemos hecho en la Universidad Católica de Valparaíso en la integración y en las dinámicas geográficas. Apoyo también hemos recibido de la Universidad de Santa María en relación a temas costeros. Es importante considerar esto en el diagnóstico. Y eso es lo mismo, este mismo desafío que hemos tenido los académicos para poder traspasar nuestros límites universitarios para hacer frente a esta investigación, es lo que también tienen que enfrentar los servicios públicos y la población, ¿no? En esta idea siempre de cumplir determinados roles. Bueno, en muchos casos las medidas de adaptación requieren de integrar estos roles o generar nuevos roles. Ahora, para responder tu pregunta de las amenazas, la conurbación costera, es decir, lo que es Valparaíso, Viña del Mar, Concón, resulta más, hoy, en la actualidad, resulta más vulnerable, sobre todo Valparaíso, al conjunto de amenazas que la conurbación interior. Pero de aquí al 2100, de aquí a fines de siglo, esto se invierte. La conurbación interior comienza a hacerse cada vez más vulnerable al cambio climático. Entonces, no es algo estático. Hemos visto que en la medida que el clima cambia, que también hay procesos de crecimiento urbano en las distintas comunas, algunos se vuelven más vulnerables que otros, ¿no?
Excelente. Bueno, muchas gracias por toda esta información. Se nos acabó el tiempo, pasó volando esta media hora de entrevistas. Quería preguntarles, antes de despedirnos cortito, ustedes van a realizar un seminario. Si nos pueden comentar un poco las coordenadas.
Es muy importante. El martes 10 a las 3 de la tarde comienza el seminario, el taller seminario, donde nosotros vamos a entregar los resultados de nuestro estudio, porque el estudio es definir la vulnerabilidad y el riesgo y entregar un plan de adaptación y resiliencia urbana. Y eso se hace en el Salón de Honor de la Pontificia Universidad Católica en Avenida Brasil a las 3 de la tarde, con la concurrencia de autoridades, donde tanto Ariel como yo vamos a presentar los resultados.
Excelente. Muchas gracias entonces, Ariel y Antonio, por toda esta información. Quedan todos invitados también a este seminario. Nosotros nos vamos a una pausa comercial